Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Una 6 minuts del migdia, fem repàs de l'actualitat i comencem parlant-los de la Guàrdia Civil, que ha detès a una persona com a suposada autor d'un delicte de robatori amb violència a Benicarló. La Guàrdia Civil va tindre coneixement que una dona havia sofrit un robatori amb violència per el procediment del tiró. Els guàrdies civils van iniciar una investigació averiguant que un home li va sustraure el borso a la víctima forcejant amb la mateixa i tirant-li a terra, causant-li lesions. Va ser inclús traslladada a l'Hospital de Vinaròs. Els agents es van entrevistar amb la perjudicada, obtenint les dades físiques i la vestimenta de l'autor. Posteriorment, diverses patrulles van realitzar la búsqueda del mateix per la localitat de Benicarló, que va donar com a resultat la localització i la detenció d'aquest home, així com la recuperació de les pertenences sustretes. El ara detès té 25 anys i no té domicili conegut. Repassem actualitat política. La Diputació de Castelló es farà càrrec del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa. El govern provincial restaurarà i dinamitzarà el conjunt arquitectònic del santuari com emblema patrimonial de la província. El president del govern provincial, Javier Moliner, ha anunciat l'inici de tots els tràmits per a portar a terme aquest ambiciós projecte a favor de la recuperació i dignificació d'aquesta joia patrimonial religiosa de l'interior de la província de Castelló. I és que el bisbat Sogorb Castelló, titular dels immobles, ja ha autoritzat a la Diputació per a iniciar tots els tràmits pertinents per a licitar les obres en la major brevetat possible per a traure endavant un projecte d'aquesta envergadura. Els municipis de la província de Castelló han estalviat 10.512.000 litres d'aigua diaris durant 2018 gràcies als treballs de localització i control de fugues realitzades per la Diputació de Castelló en les xarxes d'abastiment i distribució d'aigua potable. Així, els tècnics de la institució provincial realitzaren en 2018 un total de 177 inspeccions en municipis i es van trobar 175 fugues. El diputat del cicle integral de l'aigua, Juan Bautista Juan, ha assegurat que aquests treballs es corresponen amb l'especial sensibilitat del president per a garantir l'abastiment d'aigua potable als veïns de tots els municipis. Ajudem els ajuntaments a millorar el rendiment de les xarxes de distribució i contribuir a una gestió eficient de l'aigua. Continuem parlant del govern provincial, que instarà a la Generalitat en el plenari de demà a que augmenti la financiació i ampliï totes les ajudes dels programes d'ocupació o mixtes i formació, amb la finalitat d'assumir l'augment del cost salarial dels treballadors contractats derivats de la pujada del salari mínim interprofessional, amb efectes retroactius des del passat 1 de gener de 2019. Així, la Diputació es fica del costat dels ajuntaments i entitats locals de la província que ja han aplicat aquesta pujada de sou als alumnes treballadors durant el mes de gener, el que suposa un increment important del cost del programa d'ocupació i, en algunes ocasions, sèries dificultats econòmiques per als ajuntaments de la província. Thank you. Continuem parlant de diferents actualitat, de diferents notícies d'actualitat dels municipis de la província. Parlem d'Almassora. El ple de l'Ajuntament votarà aquest dimecres la proposició per a sol·licitar a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial la participació en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost 2019. Es tracta d'una subvenció global que frega els 800.000 euros i que afecta els polígons El Ramonet, Mijares, Pla de Museros i Supoi 5. Així ho ha comunicat la regidora d'Urbanisme, Carmina Martín Navarro, que ha incidit en què les quatre superfícies industrials estan connectades entre si i gaudeixen d'un enorme potencial que es vol potenciar amb aquestes subvencions de la Generalitat Valenciana. Entre les novetats, la instal·lació de fibra òptica, un sistema informatiu, pavimentació, accessibilitat i seguretat viària, entre altres. Parlem ara sobre l'actualitat de Vila-real, en primer lloc del grup municipal Compromís, que presentarà al proper ple una moció en nom de la plataforma Indignats Renfe, en la que denuncia el greu deteriorament que pateix el servei de transport de viatgers, concretament la línia C6 de Rodalia, que passa per Vila-real i que usen diàriament unes 40.000 persones. El que havia sigut un mitjà de transport públic col·lectiu que en un temps s'havia considerat imprescindible, eficient i de prestigi, fa temps que ha deixat de ser-ho, denuncien des de Compromís, sumant-se així a les queixes dels milers d'usuaris que cada dia pateixen el pèssim servei. En la moció s'insta al govern central a proposar i al Parlament espanyol a aprovar les partides pressupostàries suficients per a recuperar les inversions que s'han vingut escatimant durant anys. S'exigeix que el Ministeri prioritzi la inversió en la millora de les línies de Rodalia per a destinar recursos a personal, infraestructures i manteniment amb actuacions com, per exemple, electrificar totes les línies, doblar línies en tots els trajectes que ho necessiten i prolongar línies per a connectar ciutats i zones amb alta densitat de població. Canviem d'assumpte. El servei d'autobús urbà gratuït, impulsat de manera pilot per l'Ajuntament de Vila-real des del mes de novembre, tanca el primer trimestre en funcionament amb un balanç positiu i la consolidació de les línies amb la instal·lació de vitrines informatives en les 42 parades del bus urbà. El mes de gener passat, 7.621 persones van fer ús del servei, xifra que contrasta significativament amb els 1.399 del passat any, amb el vell bus circular de pagament o els 4.900 usuaris dels dos primers mesos del nou servei de transport públic urbà, amb dues línies que connecten tota la ciutat, horaris amplis i completament gratuït. La comparativa resulta significativa en les dades de gener. El passat mes van ser 7.621 viatgers, els que van fer ús del nou servei pilot d'autobús urbà, un 545% més que el mateix període de l'any anterior, amb només 1.399. Les xifres de gener suposen també un increment considerable respecte als mesos precedents, segons confirmen des de l'Ajuntament de Vila-real, amb el Groguet i suposen més de la meitat d'usuaris que l'últim any íntegre del vell autobús circular de pagament. I Vila-real continua immersa en els actes commemoratius del 745è aniversari de la fundació de la ciutat. Per això, els dies 22, 23 i 24 de febrer comptarà amb el tradicional mercat medieval, que es situarà als voltants de la plaça Vallarri i la Basílica de Sant Pasqual. Com cada any, hi haurà tot tipus d'exhibicions, teatre, dansa, música, mostra d'oficis, activitats per als més menuts i una càmera de tortures, tot això ambientat amb l'atrezzo històric estrenat l'any passat, que compta amb banderoles i estàndards dels principals escuts, blasons i símbols heràldics dels alcaldes de Vila-real a l'edat mitjana. El divendres 22 a les 6 i quart tindrà lloc la inauguració oficial, que començarà amb un pregó d'inauguració. Música folk, cercavila musical i teatre donaran vida al recinte durant tota la vesprada. A la nit es podrà gaudir d'exhibicions com Sor Violeta, de la Trupet i música andalusí a càrrec de Trifolk, entre altres. Dissabte i diumenge les activitats tornaran a prendre els carrers del mercat des de les 10:30 fins a les 2:30 i de 5:30 a 11, amb teatre, cercaviles, música i activitats per a tots els públics. Una 17 minuts del migdia, fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat, tant provincial com local. Una pausa, ens anem a parlar amb el doctor Rojo.
En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Agricultor, Roundup Ultra Plus, más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus, ahora menos de 3 euros el litro el segundo envase. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041. 100 años de vivencias. 100 anys creixent en Vila-real. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundaciocaixarural.org. Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? En Calzat Josep, remate final con precios increíbles. Ven y aprovecha nuestras ofertas de escándalo, límite 28 de febrero. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calzat Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Vila-real.
Soc Néstor, de l'Immobiliària Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant, Vila-real.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Vila-real y en www.canem.es.
I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja fa un parell de setmanes vam rebre el nostre convidat, en aquest cas des de la clínica del doctor Rojo. Rebem el seu responsable, José Luis Rojo. Molt bon dia, doctor, buenos días.
Buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes.
Un placer, y hoy nos viene a hablar de dónde vienen, ¿no?, las enfermedades y qué relación pueden también tener con el envejecimiento.
Exacto, vamos a ver el origen de las enfermedades. Aquí no vamos a hablar de las enfermedades que son puramente genéticas, o sea que solamente la causa es genética, y tampoco vamos a hablar de las enfermedades infecciosas, porque también se puede hacer un análisis a ver la causa. Vamos a hablar de todas las enfermedades que se producen a lo largo del tiempo: artrosis, enfermedades degenerativas, problemas circulatorios, infartos, que eso sí que tiene un proceso lento y que hay que intentar prevenirlas.
Nos comentaba que algunos de sus pacientes llegan y le comentan, no, es que de repente, claro, de repente para usted en algunas enfermedades no es así, no es tan de repente.
Exacto, una persona no se acuesta por la noche sano, completamente sano, y al día siguiente tiene una trombosis o un infarto. Esa trombosis y ese infarto viene provocado quizás con 20 o 30 o 15 años de un proceso inflamatorio que se va produciendo y al final va a dar esa patología. Uh-huh. El cuerpo está formado por trillones de células y estas células forman todo lo que son los órganos del cuerpo: el corazón, el pulmón, el sistema digestivo, por el cual vamos a absorber los alimentos. Y esas células tienen una fuente de energía que es importantísimo, indispensable para la vida. Tienen una partícula, cada célula dentro, que se llaman mitocondrias, pero vamos a denominarlas centrales nucleares. Esas centrales nucleares que están dentro de las células son las que van a proporcionar energía para vivir. Igual que ocurre con las centrales nucleares a nivel del mundo, también producen unos desechos que son nocivos. Una parte los utiliza la célula y otra parte los intenta eliminar. Pero muchas veces, por muchos fenómenos, por muchas actuaciones que tenemos, se crean demasiados desechos que el cuerpo no es capaz de eliminar. Se acumulan y van produciendo alteraciones en las células, que son alteraciones que se producen en los órganos, en el corazón, y a largo plazo vamos a producir esas enfermedades.
Así que es importante tenerlo en cuenta, y nos comentaba también que no solo lo que podamos tener, ¿no?, en las células, sino los agentes externos que también nos afectan y pues dificultan todavía más esta eliminación de los tóxicos.
Exacto, esos son los agentes internos, como nuestro propio organismo crea una serie de desechos que a veces no podemos eliminar. Pero también hay una fuente externa, está por ejemplo el aire que respiramos, la contaminación ambiental, es una fuente muy importante de tóxicos. Es verdad que aquí, al vivir en una zona cerca del mar, el aire es mucho más puro, pero yo que vengo ahora de Madrid, el aire está mucho más contaminado. Aquí el problema que tenemos quizás es con respecto a la tierra, que lo hemos estado utilizando muchos productos químicos para que se produzca más cantidad y mejor cantidad de la producción de los vegetales y de la naranja, y esos productos químicos como los nitratos se han ido acumulando en la tierra, que después cuesta mucho eliminar, y que las plantas, lo que estamos plantando, los van absorbiendo, y es una fuente de tóxicos también. Uh-huh. Aparte de los problemas de la alimentación, también están los problemas, bueno, dentro de la alimentación, los alimentos procesados, esos alimentos que son con muchas grasas saturadas, esos alimentos que llevan muchos colorantes, conservantes, también son fuente de una intoxicación. Y otros factores que tenemos que nos van a producir fuentes tóxicas son, por ejemplo, la ropa que vestimos. Esta ropa que vienen a veces de países exóticos y que están hechos de fibra sintética, y a veces llevan muchos colorantes que realmente aquí en Europa estarían prohibidos, pero también son fuentes de una fuente externa de suministrarnos elementos tóxicos. Y por último, hablar también de los productos de belleza. Estamos hablando de la base de maquillaje, del tinte del pelo, que muchos llevan unas 40 concentraciones de metales pesados. Todo ello acumulado, tanto interno como externo, va a producir una inflamación crónica que a lo largo del tiempo es una de las causas de muchísimas enfermedades generales.
¿Cómo se pueden detectar, ¿no?, si las células no están en condiciones, ¿no?, o ha empezado esta inflamación que nos está comentando?
Voy a poner un ejemplo de cómo se produce esto. Todos hablamos del colesterol malo, que es el LDL. Y todos los pacientes nos dicen, bueno, es que yo tengo los niveles normales, el colesterol malo. El colesterol malo no es malo. El LDL es bueno y hace una función muy importante en el organismo. Colesterol mal, el LDL, que llamamos colesterol malo, tiene que atravesar la membrana de las arterias y aportar los nutrientes que necesita el cuerpo. El problema es que cuando con todos estos factores externos e internos y esta serie de radicales libres, que son los elementos de desecho, actúan sobre ese colesterol, lo oxida. Y al oxidarse, ese colesterol no puede atravesar la membrana de las arterias y ahí crea una inflamación, al principio muy pequeñita, pero eso provoca que el cuerpo reaccione contra esa inflamación y ahí se produce, a lo largo del tiempo, poco a poco, se produce una placa de ateroma, que es lo que va a dar lugar posteriormente con los años a la arteriosclerosis, va a hacer que esas arterias tengan menos cantidad de fluido, puedan llevar menos sangre, lo que va a dar un fenómeno de isquemia o de infarto, falta de oxigenación, y va a producir arteriosclerosis, trombosis, isquemia cerebral y muchas patologías que su inicio está en muchos años antes del momento en que se produce. Uh-huh. Con respecto a qué vamos a hacer nosotros, normalmente en la medicina actual se actúa normalmente a nivel tratamiento de una enfermedad ya establecida. Nosotros vamos al médico, vamos al hospital cuando tenemos una enfermedad y ahí nos diagnostican la enfermedad y vamos a actuar de alguna forma, paliativamente de alguna forma, para disminuir los efectos secundarios, el efecto que produce esa enfermedad. Nosotros buscamos una medicina preventiva, buscamos las causas que producen la enfermedad y si atacamos las causas que van produciendo a lo largo del tiempo esa enfermedad, vamos a evitar que esa enfermedad se produzca. Y nosotros vamos a dar, ya lo comentamos en el anterior programa, una serie de consejos. Ya sabemos que fumar es malo para el pulmón, ya sabemos que no hay que tomar una serie de alimentos, grasas saturadas, grasas complejas, hay que intentar evitar la carne roja, pero además, en cuanto a alimentación, es muy importante controlar la obesidad. Nosotros la obesidad y los cursos a los que estamos yendo y las estancias clínicas de las que venimos no se considera un problema, digamos, solamente estético. Se sabe ya que es un problema crónico que da enfermedades muy crónicas. Y la obesidad nosotros la tratamos como una enfermedad crónica, igual que una persona tiene diabetes y toma una pastilla y se controla esa diabetes perfectamente y tiene que hacerse unas revisiones para ver cómo va todo su sistema biológico en relación a ese azúcar y a esa pastilla que está tomando, nosotros la obesidad la tratamos no solamente pensando en reducir el peso, sino reducir los factores que están alterando dentro del cuerpo. Y después eso requiere un control anual o periódico para saber cómo se está estabilizando y que sigue estabilizado ese programa que no va a dar posteriormente una enfermedad más grave.
Uh-huh. Pero también nos comentaba que un porcentaje mínimo de grasa sí que es necesario, ¿no?, para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Es muy importante un pequeño porcentaje de grasa. La grasa es no solamente es un almacén de energía, la grasa es también tiene una función hormonal. Se crean muchas hormonas y otras muchas cosas a partir de la grasa. Si estas personas, nosotros tenemos pacientes que tienen un peso muy bajo, muy bajo, muy bajo y tienen muchas patologías, se encuentran muy mal y es porque no tienen la suficiente, la mínima cantidad de grasa para provocar hormonal, unas hormonas que son necesarias. Uh-huh. Con respecto, yo siempre digo que, por último, este tema de la alimentación, se suele decir que somos lo que comemos y también hay que decir que somos lo que no comemos, porque a veces no comemos cosas fundamentales que tenemos que introducir en el cuerpo y a veces comemos cosas que son muy tóxicas y que están perjudicándonos. Y también somos lo que eliminamos. Es decir, si tenemos un intestino sano y un sistema en el hígado que depura bien y podemos eliminar todos los tóxicos, ahí también va a favorecer el buen funcionamiento del organismo. Somos lo que no comemos, lo que comemos y lo que eliminamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros buscamos una salud celular óptima, que nuestro organismo funcione perfectamente y vamos a actuar de muchísimas formas. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la secuenciación del genoma. Esa secuenciación del genoma nos va a decir, porque se ha visto, aunque no hablamos de temas genéticos, sí que se ha visto y hay muchos estudios, que en todas las enfermedades hay un componente genético, no exclusivo, pero genético, que influye en esa enfermedad. Entonces, con la secuenciación genómica, nosotros vamos a ver qué factores tiene cada persona de forma individual para padecer en el futuro una serie de enfermedades. No quiere decir que la vaya a padecer, sino que tiene esa posibilidad de padecerla. Y a partir de ahí podemos actuar para que ese gen no se manifieste. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hacemos el test intestinal para saber exactamente, genético, el test genético intestinal, para saber exactamente cómo está el equilibrio del intestino para que no se produzca una alteración de las paredes del intestino y no deje pasar por un lado los tóxicos y por otro lado hay un equilibrio para que no haya más de unos gérmenes que de otros y creen una alteración del metabolismo. Tenemos que tener en cuenta que si hemos dicho que pongamos por ejemplo que hay en el cuerpo humano hay 30 trillones en términos americanos de células, en el intestino hay 100 trillones de células, es decir, en las bacterias que tenemos en el intestino son mucho más que las que tenemos en todo nuestro cuerpo, y eso hay que controlarlo y llevar a cabo un estudio serio para saber que esas células, que esos microbios están en su correcto equilibrio para que haya un buen funcionamiento. En fin, nosotros hacemos también el acortamiento de telómeros para saber también cómo está el envejecimiento en el cuerpo, y lo que hablamos, en resumen, decir que lo que hacemos es una medicina preventiva. Buscamos el origen de las enfermedades y de esta forma poder atacar el origen para que esa enfermedad no se produzca o tarde muchísimo en producirse. Cualquier persona que viene a la clínica se puede beneficiar de estos servicios de biomedicina, y nosotros también en medicina estética, como comentamos la otra vez, si una persona viene por una cosa muy concreta lo solucionamos, pero si viene por un proceso ya que es fruto del envejecimiento le damos la posibilidad de aplicar estos conocimientos para intentar retrasar el envejecimiento, porque el envejecimiento está por fuera y por dentro, como ya dijimos. Nosotros, por último, hacemos un estudio muy importante que es la farmacogenética. Esto es lo que se llama ya hoy en día la medicación a la carta. Muchas veces oímos a pacientes que dicen, pues a un familiar tengo, le han dado esta pastilla, por ejemplo, para el colesterol, a mí me la han dado y no me ha servido de nada. Y entonces el paciente dice, el médico no me ha acertado. Eso es mentira. O sea, el médico no es cuestión de que acierte o no acierte. Hay estudios que dicen que una persona puede ser normorreactiva, hiperreactiva o hiporreactiva en cuanto a la depuración del hígado de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, si tomamos un paracetamol y esa persona tiene una hiperreactividad en cuanto a depuración del paracetamol, si el paracetamol hay que tomarlo cada 8 horas, esta persona en concreto lo elimina cada 4 horas. Lo cual quiere decir que cuando se toma la siguiente pastilla ya lleva 4 horas sin el medicamento, no le está haciendo efecto. Esa persona tenía que tomar más cantidad de medicamento. La hiperreactiva es lo contrario. Una persona, el medicamento tarda en metabolizarlo y eliminarlo, en vez de 8 horas tarda 14 horas. Si a las 8 horas estamos dándole otra vez el medicamento, estamos produciendo una toxicidad de ese medicamento. Por eso cada persona es individual. El tratamiento con la farmacogenética es ajustar el medicamento a las características genéticas de la persona.
En el caso que comenta de la farmacogenética, ¿se debería hacer un análisis por cada medicamento o una vez analizado puede ser extensivo a cualquier tipo de pastilla que requiera?
Debíamos hacer un análisis a la persona, de cómo reacciona hacia muchos medicamentos. Nosotros tenemos un programa específico de una empresa genética, donde nosotros ponemos los medicamentos que está tomando un paciente y nos dice las interacciones y cómo pueden estar afectándose unos a otros. Además, si queremos, nosotros podemos pedir un perfil genético con respecto a esos medicamentos en concreto que está tomando el paciente, y nos va a decir si esa persona es hiperreactiva, normorreactiva o hiporreactiva. Entonces personalizamos mucho la medicación.
También creo que comentaba la vez anterior que a veces o se bloquean entre ellos alguna sustancia, ¿no?, que es natural, se puede bloquear y el efecto esperado no se consigue.
Sí, exacto. Comentamos la otra vez, por ejemplo, en el caso de la gente que toma, los pacientes que toman estatinas, que si se toman, por ejemplo, cúrcuma, eso lo comentamos la otra vez, la cúrcuma va a inhibir el efecto de la estatina. Por lo tanto, si tomamos según qué suplemento, hay que saber qué suplementos tomar y según la medicación que estamos tomando, porque muchas veces los suplementos inhiben y dejan de hacer efecto los medicamentos que estamos tomando.
También me gustaría retomar, había comentado la importancia del intestino, que ustedes realizan un estudio concreto. ¿Por qué justamente del intestino? Ha comentado la importancia, ¿no?, de la flora bacteriana que tenemos aquí en el intestino, pero ¿por qué justamente? ¿No? Comenta que incluso para temas de depresión está relacionado, sí. Aunque para muchos les sorprenderá, ¿no?, que tenga relación el intestino con la depresión.
El intestino tiene mucha relación con muchísimas enfermedades. No es que sea la causa exclusiva, pero mucha relación con la depresión, con las reacciones alérgicas, con la migraña, con las cefaleas, con muchas patologías. En el intestino, por ejemplo, cuando tenemos una depresión, la gente toma un fármaco que actúa sobre un producto químico del cerebro que se llama serotonina, porque está alterado. El intestino es el único fabricante de la serotonina del cuerpo. O sea, depende del intestino que se fabrique bien la serotonina. También a nivel inmunológico y de defensas, el intestino es el único fabricante de inmunoglobulinas A, que es un producto que va a actuar en nuestro sistema inmunológico. Si tenemos el intestino mal y no se produce esta inmunoglobulina, vamos a tener problemas después de reacciones alérgicas, que pueden ser problemas de acné, problemas de cefaleas y otros muchos problemas también de base inmunológica, que no son estos que hemos nombrado, pero problemas inmunológicos a largo tiempo, como pueden ser artritis, artrosis, que influyen. El intestino hoy en día se considera el intestino como el segundo cerebro. Es tan importante el intestino como cualquier otro órgano del cuerpo, incluso más.
De ahí que incidan ustedes, así que vemos, ¿no?, la importancia de estos análisis, que para muchos todavía puede ser algo del futuro, pero que es presente, ¿no? Comenta que es el tipo de medicina del siglo XXI, por desgracia los médicos de familia no disponen de recursos, pero debe ser algo que la gente ya crea como actual.
Yo quisiera apoyar muchísimo a los médicos de familia. Los médicos de familia, yo hace muy poco oí una entrevista que decían que querían asistir a 30 pacientes por día. Yo pienso que incluso son demasiados. Pienso que los deberían de atender. Necesitamos mucho más médicos dentro del sistema sanitario que hagan medicina de familia, y necesitamos que sean un máximo a lo mejor de 15. Yo creo que 30 ya es demasiado. Y también, lógicamente, darle a los médicos de familia los medios necesarios para hacer todo esto que estamos haciendo. Es decir, si un médico de familia, si tiene estos test genéticos, esta prueba del microbioma intestinal y todo esto, dedicándole más tiempo a cada paciente, vamos a hacer una medicina que es la medicina personalizada, la medicina a la carta. Y ese es el problema. No existen médicos que acierten o que no acierten. Lo que falta es más médicos que puedan visitar a un menor número de pacientes y que tengan mucho más medios para poderlo realizar.
Suponemos que quizás sea cuestión económica, dirán, pues mira, si es que eso puede costar dinero, ¿no? Pero es que a la larga quizá ahorra, si el diagnóstico es el correcto, en dar sucesivos tratamientos que no funcionen.
El ahorro es muy importante a largo plazo y se ha estudiado mucho y se ahorra muchísimo dinero. El problema es que tal como estamos hoy en día, las inversiones en sanidad pues no son las que desearíamos. Todo el mundo quiere que se invierta dentro de su sector, y si queremos una sanidad básica importante, sí que se necesita una gran inversión, tanto en personal, que eso ya significa mucho más médicos contratar a la sanidad pública, como en medios para poder realizar estas pruebas genéticas. El factor económico es muy importante en este caso.
Pero mientras la gente puede acudir, ¿no?, a clínicas como la suya, nos comentó, ¿no?, el que esté interesado, por ejemplo, en estas pruebas del genoma a partir de los 34-35 sería idóneo, ¿no?, empezar.
Realmente, la última estancia que hemos hecho en Madrid, que ha sido esta semana, que está toda la semana en Madrid, se dice que a partir de los 30 años, cuando una persona tiene que empezar ya a hacerse una serie de pruebas para ver cómo va evolucionando, cómo está su cuerpo, sus células, si de sanas o patológicamente presentan patologías. Es a partir de los 30 años cuando ya se puede empezar a trabajar en esto. Nuestra clínica ofrece todas esas posibilidades, pero la pena es que no todo el mundo pueda acceder a ellas porque no está universalmente puesto en la sanidad pública.
Así que la gente que lo tenga en cuenta, porque es eso, ¿no? Quizá ahora se puede empezar a plantar una enfermedad que se desarrolle en una o dos décadas, así que es importante empezar a paliar, ¿no?, los posibles efectos.
De hecho, la mayoría de las enfermedades, quitando las genéticas, las puramente genéticas, que también se están estudiando por profesores a nivel internacional, y aquí tenemos en España al profesor López Otín, que se dedica a genética y enfermedad, que ya se ha curado alguna enfermedad genética que hasta ahora no tenía curación, quitando las enfermedades infecciosas, que son las infecciones que tenemos, de repente, una infección de orina, una neumonía, quitando eso, todas las demás enfermedades son progresivas, no se producen de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que evitarlas desde un principio. O sea, no es alguna enfermedad, sino que la mayoría de las enfermedades tienen un recorrido muy largo hasta que se manifiesta.
Y también la garantía de que ustedes, ha comentado, ha estado en Madrid esta última semana, están siempre formándose, conocedores de las últimas tendencias y de los estudios, ¿no?, que se van publicando sobre esta temática.
Sí, miramos continuamente porque tenemos por dos universidades, podemos acceder a todas las publicaciones internacionales y además asistimos a los cursos. Yo he estado esta semana y de aquí a la semana que viene se va Alicia a un curso intensivo también a Madrid. Buscamos toda la información posible y sobre todo buscamos, nosotros somos clínicos, atendemos a pacientes, buscamos de toda la información que recibimos qué es lo que podemos hoy en día aplicar al paciente. Y después vamos siguiendo las demás investigaciones hasta que nos digan, esto ya se puede aplicar, y a partir de ahí nosotros lo aplicaremos.
Sí, que siempre con la evidencia científica totalmente probada.
Siempre, siempre con estudios publicados, siempre, completamente. O sea, una medicina que no es una medicina porque sí, es una medicina basada siempre en estudios y en investigaciones y en resultados.
Pues esperemos que puedan seguir ayudando a mucha gente. José Luis Rojo, muchísimas gracias y hablamos en una semana. Es un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. Efecte Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
Rally ahora. Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una representació de la que ja es va donar algun detall, però també volíem conèixer més pormenors d'aquesta Bienaventurado Pascual amb els seus pares, els pares de la criatura, aquest bon tàndem creador que ja hem comentat en alguna ocasió. Tenim des de la part musical Rafael Beltrán. Molt bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
I també la part textual, l'escriptura, Jacinto Heredia. Molt bon dia.
Hola, bon dia i bon dia.
Ya lo hablamos, ¿no?, hace unas semanas por el himno del centenario de Caja Rural y ahora llegamos con la gran criatura, ¿no?, que no sabemos cuánto, por hacer el símil, ¿no?, con un embarazo. ¿Cuánto tiempo de gestación de esta obra, Rafael?
Bueno, gestación calculamos 2 años, empezamos a pensar en ella, pensamos en hacer algo semejante, pero con el tiempo se fue reformando la idea, fue cambiando, llegó a ser ópera, llegó a ser San Pascual, porque empezamos con otra cosa, ¿no?
Sí,
recuerdo que empezamos con otra idea de... Bueno, por cierto, fue lo del Neximent, era una de las... de lo que iniciamos el tándem, la colaboración, ¿no? Y luego ya pensaba en hacer otra cosa para San Pascual y afortunadamente pensando en la beatificación, en la época de la celebración de la beatificación, pues esto podía ser interesante. Y ahí trabajamos, no es que estuvimos 2 años un día tras otro trabajando, eso ya supongo que la gente lo comprenderá perfectamente.
No eran 8 horas, ¿no? No era una jornada laboral diaria, ¿no? Eran 40 horas semanales.
Sí. Era cuando la inspiración venía.
Eso es así, pero claro, ¿cómo se conspira, combinan dos inspiraciones? Porque igual uno se inspiraba y el otro no sonaba la flauta ese día.
Pues ahora ya tenemos una cierta práctica en eso, porque a veces es escribir una letra determinada y sobre ella pues se desarrolla la composición musical. Y otras veces es a la inversa, la inspiración le llega primero a Rafael y luego hay que crear una letra que se adapte a esa música y que diga algo, naturalmente, que tenga un contenido. Si eso ya es complicado para una pieza única, como por ejemplo ha sido el himno, pues al escribir una composición como esta, que va a tener una hora larga de duración, pues y con muchas partes y con intervenciones de coro e intervenciones de solistas y dúos, etcétera, pues eso todavía aumenta. Pero bueno, ya estamos en ello y ahora estamos en la recta final y a punto de la representación.
Bueno, entrevista también, aunque ambos habláis castellano y valenciano perfectamente, la obra es en castellano y por eso también la entrevista en castellano. ¿Quién justifica por qué todo castellano?
Bueno, se llama Bienaventurado Pascual. De hecho, San Pascual hablaba castellano. La lengua habitual en la época era castellano. Incluso en el Reino de Valencia ya estaba extendido. Los escritos de San Pascual, algunos de los cuales se cantan en la obra, son en castellano. Y pensamos que todo el desarrollo fuera en castellano. Por un motivo esencial, porque la aspiración es que no solo se pueda interpretar y representar en la ciudad, sino que pueda ser útil para que en cualquier evento relacionado con San Pascual y con los temas eucarísticos esté a disposición de músicos y de grupos que quieran interpretarlo. Con todo hay que decir que si alguien está interesado en que se haga en valenciano, el texto está preparado también en valenciano, de modo que si hay los fondos económicos y la disposición para ello, la obra puede ser representada también inmediatamente en valenciano.
Así que a quien corresponda, posibilidad crece. Bueno, ahora nos cuenta Jacinto también más detalles sobre los textos, pero ¿cómo suena San Pascual? Porque la música, ¿cómo se describe con palabras?
Eso, no hay palabras para cualquier cosa que se diga sobre la música, es todo muy subjetivo. Ajá. Nadie puede decir, esta música me gusta. Hay mucha gente que le gusta, otra que no le gusta. No exactamente, tiene que ser bonita para todos. Ya en la palabra más vulgar y más conocida, bonita, es bonita. En este caso no se trata de bonita, se trata de acoplar una música, un estilo, buscar un estilo. Cuando he estado componiendo cosas para la televisión, siempre pensaba de qué va la imagen. En este caso hay una imagen, es la misma, es una representación, viene a ser una imagen. Entonces piensas, ¿qué música puedo poner aquí? Porque claro, inventarte una música por las buenas, eso solo hacen los grandes genios. En este caso había que poner algo que ambientara esa situación y que además fuera con la letra, con el texto en ese momento, más romántico, más triste, más alegre, en fin, según las circunstancias del argumento. Entonces, en todo caso, yo me inspiré un poco en la música de la época, el siglo XVI, el siglo XVI, el nacimiento de San Pascual. En esa época es el Renacimiento, de tal manera que de alguna manera busqué inspiración en el Renacimiento, música de Renacimiento, música coral sin acompañamiento, algunos momentos, pero claro, tampoco se puede vivir toda una obra del mismo estilo. Uh-huh. Yo para mí pensé que luego había que buscar otro estilo. El siguiente estilo ha sido pues los años de celebración de la beatificación, que eso fue el siglo siguiente, el siglo XVII en este caso, ¿no? Entonces ya ahí la música era barroca, el estilo que se llevaba en aquella época era barroca. Entonces ya buscando recursos barrocos, pues se compone algo teniendo en cuenta la imagen que ocurre en ese momento, lo que dice el texto y en fin, en este caso la época y la orquesta que tenemos a disposición también para interpretarla.
¿Ha habido que hacer algún ajuste una vez han empezado los ensayos en cuanto a representación, en cuanto a miembros del coro, tenores, algún ajuste?
Bueno, sobre la marcha pues van surgiendo la realidad concreta de que todo eso se plasme no solo en la orquesta, sino en un escenario que visualmente sea interesante. Y efectivamente, tanto en la música, me parece que Rafael ha tenido que hacer alguna pequeña adaptación, como en el desarrollo, recogiendo las iniciativas de todos los participantes. Por fortuna están todos muy implicados y entonces muchos detalles están avanzando en ese sentido, y todavía más cuando esta semana van a empezar ya los ensayos en el escenario real, porque hasta ahora han sido ensayos parciales, la música, la orquesta por un lado, los cantantes por otro, pero van a empezar ya esta semana los ensayos en el propio escenario del auditorio, y entonces ahí veremos todas las posibilidades y seguramente habrá que hacer algún retoque.
No sé, Rafael, si quieres comentar también un poco cómo está siendo esta fase, ¿no?, de hacerlo realidad, una vez plasmado un papel, llevarlo a escena.
Sí, en principio lo que dice Jacinto es real, es así. Ahora hemos ensayado solo con actores, con los cantantes, la orquesta no ha venido para nada. Ha sido a base de un piano repetidor, que se llama, que es un piano que acompaña tocando lo que podía tocar la orquesta. Pero claro, hay una diferencia, porque los que cantan oyen un piano percutido, unos sonidos percutidos, y es muy distinto a que sea un violín el que haga esas notas. Entonces, en ese aspecto, ahora cuando el primer ensayo se haga con la orquesta y los que cantan, se darán cuenta de ciertas cosas que mejor es posible un poco ajustar. También hay una medida que también ha habido que ajustar, pero bueno, poca cosa, porque está muy bien estudiado desde el principio, hemos tenido bastante tiempo para darle vueltas al asunto, y en principio yo creo que no hay ningún ajuste grave.
No, avisa, pero, y nos hemos saltado un paso, ¿no?, porque nos ha hablado Rafael de la parte musical, de la parte literaria, dijéramos, de la escrita. Ya habías comentado, Jacinto, incluso algún texto, ¿no?, que se cuela que era de San Pascual.
Sí, en ese sentido, claro, he de decir que soy coautor con un gran autor como es San Pascual, porque hay dos piezas a las que Rafael ha puesto música, a poemas que están en el libro de oración que se conserva en la Basílica de San Pascual y que es el manuscrito de San Pascual. Pero aparte, pues está todo el argumento momento. O sea, son dos canciones, una que la canta un pastor evocando la infancia de San Pascual, y otra el propio San Pascual, que hace camino cumpliendo una misión que fue seguramente el acontecimiento más dramático de su vida, porque llevó una vida tranquila, de conventual, dedicado a la oración, a la penitencia, a la caridad, pero en un momento determinado se le encargó ir a pie hasta París y, cruzando Francia, que en ese momento era el instante de la reforma protestante, con el consiguiente riesgo que él tuvo que asumir de enfrentarse dialécticamente y físicamente a distintas amenazas. De modo que este es el punto principal, el eje de la acción, pero empezará con el acontecimiento que a Villarreal más le afecta, y es el hecho de que San Pascual falleció en los tres últimos años de su vida, vivió y luego murió en Villarreal. De modo que empezará la cosa con su muerte, y entonces habrá ya un flashback recordando todo ese acontecimiento, y culminará con sus exequias, en las cuales se relata, los biógrafos relatan que hubo el prodigio de que abrió los ojos delante de la Eucaristía, ¿no? Y esa será la glorificación final de San Pascual. Sobre esos dos ejes, su presencia en Villarreal y esa misión que tuvo que cumplir por obediencia con la orden, se centra todo el argumento de la obra.
Así que la gente también podrá descubrir, obviamente, luego para que lo puedan leer, ¿no?, investigar o indagar, si no conocen la figura de San Pascual, que también sea una excusa.
Sí, bueno, hay varias cosas más que están implicadas, porque a lo largo del argumento aparece también, pues, sus grandes devociones, desde luego la Eucaristía y también la Virgen María, y luego en las tres escenas fundamentales pues aparecen reflejados también los votos que todos los frailes tienen que realizar, todos los las órdenes religiosas, frailes y monjas, es decir, el voto de obediencia, que en este caso fue el cumplimiento de ese mandato, el voto de pobreza y de caridad, que él siempre desarrolló, y el de castidad, que estará representado pues por un momento de una tentación carnal que provocará pues un conflicto, ¿no? Entonces están también presentes esos votos que están en el cordón franciscano. Esos tres nudos que lleva el cordón franciscano son precisamente la representación de los votos y estarán reflejados en la obra.
Ganas ya de ver realmente sobre escena y decir, ya está, ahora sí que sí. Hay ganas de ver cómo quedará.
Sí, eso estamos esperando. En principio, yo me he quedado bastante satisfecho de los cantantes, porque lo hacen muy bien. Muchos de ellos, todos están en su papel, y realmente yo creo que va a quedar muy bien, porque ya me sorprendió también, pues la primera vez que oía a los cantantes, porque la selección ha sido por el director de orquesta, Pepe Gil, que es el que va a dirigir la orquesta y ha sido el que ha seleccionado a los cantantes. Él tiene experiencia en esto, y yo pues me quedé sorprendido y gratamente, previamente, porque los cantantes están muy bien. Ayer estuve escuchando, en el último ensayo el sábado, estuve escuchándoles y la verdad que vale la pena, son unos grandes cantantes. Ajá. Y el coro está muy bien también, y nosotros estamos maravillosos, o sea que ya...
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, antes comentabas de la música, ¿no? Pues es redondo, ¿no? Suponemos que cuando todo el mundo se crea un proyecto y más o menos, ¿no?, que pueda haber algún tropiezo, se camina hacia el mismo lado, ¿no?, cogidos de la mano, pues al final sale algo resultón.
La respuesta final la tiene el público. Esperemos que aplaudan a los cantantes y, si es posible, también a los autores, y que acudan a las dos sesiones que va a haber, porque vamos a tener, por decisión del ayuntamiento, que produce el montaje de la obra, han sido patrocinadores desde el primer momento. Hay que agradecer a la alcaldía y al ayuntamiento de Villarreal esa voluntad que han tenido de patrocinarlo, y vamos a tener mucha gente, y su decisión fue que no hubiera solo una representación, sino que fuera sábado y domingo a las 7:30 de la tarde. Ajá. Aparte de ello, hemos tenido que agradecer a un montón de colaboradores, desde la Fundación Caja Rural, que nos ha proporcionado local para los ensayos, y luego entidades diversas, bueno, naturalmente los frailes franciscanos y las monjas clarisas y la banda La Lira, que ha prestado instrumental, y quienes han prestado también el vestuario que ha sido necesario aportar. De modo que tenemos de momento una colaboración de muchísima gente, a la que hay que dar las gracias desde ya, y sobre todo al ilustrísimo ayuntamiento.
Sobre escena, ¿cuánta gente finalmente más o menos calculáis? Aunque también tendremos a Pepe, ¿no?, aquí con el protagonista, pero ¿cuánta gente?
Pues en, habrá en escena y fuera de la escena, sí. Porque está la orquesta, que estará al pie de escenario, uh-huh. Pero en el escenario hay 6 cantantes solistas y 21 miembros del coro, aparte a lo mejor de algún otro figurante que complemente la obra. Hay 2 barítonos y 2 tenores, un bajo, una soprano, y luego pues el coro, que tiene bastante protagonismo también en la obra, porque tienen que actuar como frailes, como luteranos, como mendigos, y además pues cantan no solo unas canciones de tipo popular, que también ha introducido Rafael, sino gregoriano y música del Requiem, de las exequias fúnebres, de modo que tienen una variedad de registros que el grupo, que es concretamente el coro Tutte Voci, pues está desarrollando a la perfección.
Así que por ahora, ¿no?, vemos que se va juntando toda la maquinaria, ¿no?, todo el engranaje, y ya poco queda, ¿no? Una semana, hoy creo que se empiezan a repartir las entradas, así que bueno, invitar porque es gratis, ¿eh?
Están ya repartiéndose, de hecho, las personas que estén interesadas pueden acudir ya a las oficinas del Auditorio Municipal y recoger las invitaciones, tanto para el sábado como para el domingo.
Así que es importante, la primera vez que asumíais un proyecto así.
Hemos tenido ya la experiencia anterior de la cantata navideña en Laichimen, que ha tenido 4 representaciones ya.
Sí. Uh-huh. Durante 4 años ya se ha representado el caso era un oratorio. También hemos hablado muchas veces, se ha dicho que en un futuro esta obra, Bienaventurado Pascual, se puede representar también en oratorio, un autosacramental o así, en la iglesia de San Pascual, justamente, que requiere, si la gente no se mueve, quiero decir, los actores están quietos, por lo cual queda mucho más tipo concierto. Pero, claro, la idea inicial es la ópera, claro, es con representación escénica.
Así que, bueno, así surge un proyecto que esperemos que tenga mucho recorrido aquí o fuera. Bienaventurado, ¿por qué Bienaventurado Pascual? Porque aquí a lo mejor piensas, viva San Pascual, ¿no? O visca San Pascual, ¿por qué Bienaventurado?
Bienaventurado es el primer nivel que de reconocimiento que la Iglesia hace a alguien que luego ha de subir a los altares. Uh-huh. Después será beatificado y finalmente canonizado. Uh-huh. Pero como la obra trata de San Pascual en vida, cuando todavía esos procesos superiores no habían sucedido, pues pensamos, bueno, concretamente fue Rafael el que se le ocurrió que el llamarle Bienaventurado, es decir, bendecido por Dios, sería una manera oportuna de designar a Pascual.
Uh-huh. Así que este es el elemento, ¿no? Ya que es lo que se plasma, pues no avanzar, ¿no? Una cosa que la ópera no trata.
No, efectivamente. El bienaventurado ya a mí me sonó bien, aparte de las circunstancias de época y de lo que acaba de decir Jacinto, a mí me sonaba bien. Suena bien, mejor Bienaventurado Pascual que no viva San Pascual o cualquier otra cosa. Eso me sonaba bien y bueno, lo comentamos, quedamos de acuerdo en que era eso y no hemos discutido ni una sola vez respecto al título.
Bueno, por el título no, por otras cosas sí. ¿En este proceso?
No, tampoco. Por fortuna tenemos buena marcha, ahora se dice feeling, ¿no? Pero es decir, buena conexión, buena concordancia, hay una base de amistad y de colaboración que es de muchos años y que ahora se va plasmando en determinadas obras musicales, pero que independientemente de eso, nuestra relación cordial se mantiene desde siempre.
Bueno, sabemos, Rafael, sí, ya que el título de la ópera fue idea tuya, en este caso ya nombre para el dúo cultural artístico de Heredia Beltrán ahí. No sabemos, no, si se pueden continuar plasmando nuevos proyectos, no sabemos si puede haber ahí algún, ¿no?, un nombre para el tándem.
El nombre no lo hemos pensado, el nombre artístico. Pero la verdad es que sí, que colaboramos con mucha ilusión los dos y bueno, y no podemos decir nada en contra, yo que estamos todos que de acuerdo en todo. Nos discutimos el asunto de una forma sí, cordial y además técnica y lo que más conviene y lo que vemos que de eso, pues no hay forma de imponer, no se impone nada uno al otro. Simplemente lo discutimos y vemos que efectivamente uno tiene razón o no, y ya está.
Ambos, ¿no?, expertos en vuestros respectivos ámbitos, así que, claro, poca discusión cabe, ¿no?, cuando uno sabe tanto en su parcela. Sí que ya por último nos gustaría que invitarais a la gente a que pase por el auditorio, que no tarde mucho, porque seguro que las entradas, las invitaciones se agotan pronto, para que puedan disfrutar de este doble estreno, ¿no? Aunque bueno, el estreno es el sábado, pero bueno, también el domingo.
Bueno, dicho queda, que están ya repartiéndose, que podrán optar por asistir o bien el sábado o bien el domingo, y que confiamos en que todo este esfuerzo, de toda esta colaboración de tantísima gente en un proyecto que está centrado en un personaje que es un referente de Villarreal, pero que también tiene una proyección internacional, pero que para Villarreal pues es un eje no solo espiritual, sino también cultural y social, y por lo tanto una persona muy estimada. Fue un fraile santo, pero sobre todo fue un hombre bueno, y eso es lo que tantos años después queremos seguir reconociendo, y nuestra pequeña aportación intenta servir para eso, ¿eh? Invitados estáis todos a participar.
Sí, es lo que ha dicho Jacinto. No puedo añadir nada más porque lo ha dicho perfectamente.
Pues bueno, solo nos queda agradeceros a vosotros que, como siempre, hayáis atendido nuestra llamada, que vaya muy bien y que gire, ¿no?, esta ópera, y bueno, que sea también en breve otro proyecto el que os traiga hasta aquí juntos. Un placer. Muchísimas gracias, Rafael.
Muchas gracias también a vosotros.
Y también, Jacinto, un placer.
Venga, os esperamos para la próxima vez.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva. Amb el nostre company Javi Mata, nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Yeah, we seen some fire and we felt some pain. We've been through the toughest times and we do it all again. It's you and me against the world. It's true, yes I do. That's how strong our love is. That's how strong our love is. Gonna tell everybody about you, yes I do. Nobody believed that we'd last this long. Nobody believed. But we proved them wrong. And all the trouble and strife that life sometimes brings, if we can get through this, we can get through anything. It's you and me against the world. It's true, yes I do. That's how strong our love is. There's nothing I wouldn't give to spend my life with you. Yes, it's true.
Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Eduardo Navarro Frank. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino Ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook.